Nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 7. Vamos a seguir conociendo
a este Dios tan maravilloso que tenemos y a esa obra tan perfecta que ha hecho en nuestro favor. Vamos a seguir conociendo más a Jesús, este Rey de nuestras vidas, al que queremos ir coronando este año. Y vamos a estar profundizando en esta área de su ministerio y de su servicio, que es el sacerdocio, o el sumo sacerdocio de Jesús. Vamos a leer Hebreos 7, del versículo 11 hasta el 19. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Pues Señor, te solicitamos, te pedimos que nos ayudes a seguir profundizando en tu palabra, que nos ayudes a ser moldeados por ti. Ayúdanos, que tu espíritu esté activo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que toda la palabra que sea predicada en esta mañana sea de provecho, sea de bendición para nuestras vidas y cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Te pedimos que guíes a Eduardo en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.
Capítulo 7 de Hebreos. Nuestro pastor ha dividido este capítulo en tres secciones. Por lo tanto, la semana pasada era la primera parte. Hoy vamos a considerar la parte en el centro. Y entonces el domingo próximo, Dios mediante, terminaremos con este capítulo. Pero en un sentido no es que vamos a terminar con este capítulo. Ojalá que este capítulo pueda ir terminando con nosotros. En otras palabras, que podamos ir sacando mucho provecho. En el boletín podéis ver por dónde van los tiros en nuestra meditación esta mañana. Y con el título, nos acercamos a Dios. Quizás tenemos que volver a recordar cuál era el propósito de esta carta, porque se escribió esta carta a los hebreos. Podéis recordar que los judíos cristianos, los hebreos cristianos, había algunos entre ellos que empezaban a dudar. ¿Hemos hecho bien en dejar las costumbres de Moisés? ¿Hemos hecho bien en dejar todo esto, todo lo que está en el Antiguo Testamento? ¿Hemos hecho bien en dejar lo que nuestros padres nos han enseñado desde la niñez para poner nuestra confianza en Jesús, el Mesías crucificado? Era un gran problema para muchos. El Mesías se entendía que iba a liberar al pueblo de Israel, un poco como Moisés, un poco como Josué. Pero el Mesías crucificado iba en contra de todas sus creencias. Pero lo que el escritor a los hebreos estos estaba intentando de decir, que Cristo cumple todo lo profetizado en el Antiguo Testamento y da un aviso que se repite en distintos momentos a lo largo de la carta: abandonar la fe puesta en Cristo es desacreditar el sacrificio de Cristo en la cruz y significa perder todo. Perder, saber que hemos sido perdonados debido al sacrificio de Cristo. Es perder paz, paz con Dios, por medio del sacrificio de Cristo. Es también perder la paz, la tranquilidad interior. Significa volver a la angustia del intentar cumplir todos los 10 mandamientos y toda la ley ceremonial de Moisés. Significaría volver a toda esta angustia. Y por lo tanto, esta carta está intentando llamar la atención, diciendo, Cristo cumple todo. Entonces, vamos a mirar esta primera parte en cuanto a los sacerdotes hebreos y su propósito, pero quisiera llegar a este gran contraste que encontramos en nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Y obviamente veremos que tiene un impacto tremendo en nuestras propias vidas, en nuestro andar con el Señor. Pero vamos a mirar la cuestión de los sacerdotes hebreos. El propósito de los sacerdotes tenían unas funciones específicas, ofrecer sacrificios, ofrendas, interceder por el pueblo. Eso era una parte muy importante. La primera, ofrecer sacrificios, ya se entendía. Pero también interceder. Tenían que orar por el pueblo. Y, en tercer lugar, enseñar. Enseñar la ley. Tenían algunas otras responsabilidades, determinar la pureza ceremonial de la gente, dirigir el culto y las festividades, y cuidar el tabernáculo y el templo. Pero realmente su función, resumido en 3 puntos, sacrificios, las ofrendas del pueblo, enseñar la ley de Moisés al pueblo y representar, orar a favor del pueblo. Pero los sacerdotes tenían un gran problema. Imperfectos. Imperfectos en su enseñanza, porque solamente sabían una parte. Imperfectos en cuanto a sus sacrificios. Sí, porque tenían que seguir ofreciendo sacrificios cada mañana, cada tarde, todos los días. Pero también incompletos, incompletos en su vida. Porque después de ir sirviendo y orando por el pueblo, los pobres morían. Por lo tanto, el problema de los sacerdotes, su representación de la ciudadanía de Israel, era incompleta, discontinuada. Por lo tanto, esto es lo que estamos diciendo en esta parte central del capítulo 7, se necesita algo más. Se necesita una mejor esperanza, por lo cual podemos acercarnos a Dios. Eso es lo que dice en el versículo 19. O sea, el gran contraste. Los sacerdotes hebreos, sí, imperfectos, incompletos, y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir mirando a partir del versículo 15. Ya hemos sobrepasado los versículos 11 al 14, hablando del problema de los sacerdotes y el gran contraste. Vamos a ver, versículo 15 empieza a hablar, hablando del Señor Jesucristo y la introducción de algo nuevo. Algo nuevo. Es que lo viejo, los 10 mandamientos, no pueden darnos la seguridad de poder acercarnos a Dios para disfrutar de 4 cosas. 4 cosas. Los 10 mandamientos y cumpliendo toda la ley ceremonial de Moisés, el escritor está diciendo que no podemos disfrutar de su presencia en forma constante. No podemos disfrutar de su perdón y su poder y su paz. Mientras en Cristo, sí, podemos disfrutar de su presencia en todo momento y en cada circunstancia. Los sacerdotes hebreos trabajaban, Pero el creyente hoy puede disfrutar de la presencia misma del Señor en cualquier momento. Durante esta semana pasada y durante esta semana que hoy comenzamos, puedes contar con su presencia en cada circunstancia, en aquellos momentos de tensión en el trabajo o entre los vecinos, o cuando tienes un problema pensando no voy a llegar hasta el final del mes. Podemos contar con su presencia, como dice en Isaías el Señor diciendo, en toda la angustia de ellos, Él también se angustió. En otras palabras, estaba al lado de su pueblo y al lado tuyo, al lado mío. Por lo tanto, debido a nuestra relación con Cristo, podemos disfrutar de su presencia, podemos disfrutar de su perdón. A pesar de nuestra rebelión, podemos disfrutar sabiendo que Él nos ha perdonado. Había un monje hace varios siglos y escribió un librito pequeñito que se llama La práctica de la presencia de Dios. No me gustó mucho el título, pero él llegó a ser muy famoso porque él decía de que él era tan, digo monje, que era tan consciente de la presencia de Dios en la cocina como en la capilla. En otras palabras, había desarrollado el concepto de que el Señor estaba con él siempre. Entonces escribió una serie de cartas y todo que llegó a mucha gente. Un día recibió una carta de una persona diciendo, ¿cuánto me ha ayudado lo que has escrito? Debe ser fabuloso siempre estar en la presencia del Señor. Y él contestó, y hay una frase tan triste, dice, sí, es maravilloso, pero es como un rey delante de su emperador sin saber si ha sido perdonado. Qué triste. Vivía en el tiempo de Felipe II, como el emperador del mundo. Entonces él decía, estar en la presencia del Señor, sí, es maravilloso, pero es como un rey delante de su emperador, sin saber si ha sido perdonado. ¡Qué triste! Mientras el creyente que realmente cree en lo que Cristo ha hecho, sí puede disfrutar de su perdón, de su poder para vencer la tentación, su paz, la liberación del temor de la muerte, tal como estuvimos estudiando en Hebreos capítulo 2. Por lo tanto, era necesario introducir una nueva esperanza, como dice el versículo 19. Los sacerdotes hebreos habían hecho mucho, pero no era suficiente. Se necesitaba algo nuevo, una nueva esperanza, nos dice en el versículo 19. Realmente es mejor esperanza, no simplemente una esperanza, una mejor esperanza. ¿Y cómo es posible? Pues versículo 16 habla de Cristo que tiene una vida indestructible. Pero un momento, ¿no murió Cristo? ¿No dentro de unas semanas vamos a celebrar Semana Santa? ¿Cómo es que entonces el escritor puede hablar de una vida indestructible? Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús estaba hablando con una mujer que estaba en una fase de luto porque había muerto su hermano. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está diciendo de que hay una garantía de vida para los que ponen su fe y confianza en Cristo. Garantía de vida aquí, presente, y también después de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 14, versículo 6, dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, si queremos llegar al Padre, es esencial a través del Señor Jesucristo, no a través de ningún otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, realmente resumido todo esto, podemos hablar del ABC del Evangelio. O sea, el Evangelio es realmente tremendamente fácil y puedes explicarlo a otras personas en una manera tan fácil, recordando, por ejemplo, las tres A's. Explico: admitir, agradecer y anunciar. Tres A's que entonces encierra el Evangelio. Admitir. Admitir que Dios es bueno. Tan bueno. Tan paciente con nosotros. Dios es bueno. Pero admitir también que yo no lo soy. Le he rechazado. He sido rebelde. O sea, primera A, admitir. Segunda A, agradecer. Agradecer que Cristo, como Dios encarnado, murió por mí. Sorpresa de sorpresas. Que Dios murió por mí. Es por esta razón que la segunda persona de la Trinidad se encarnó. Se hizo juntamente con uno de nosotros. Aceptó la naturaleza humana para que Él pudiera ir a la cruz para morir, porque como Dios no podía morir, pero Jesús, siendo Dios encarnado, sí pudo morir. Entonces, no solamente admitir que Dios es bueno y que yo no lo soy, también agradecer a Cristo como Dios encarnado que murió por mí. Y agradecer que su sacrificio es suficiente. Esto es lo que la Carta a los Hebreos está enfatizando. Podemos acercarnos a Dios porque el sacrificio de Cristo, hecho una sola vez para siempre, es suficiente para recibir el perdón de Dios y tener paz con Dios. ¿No es esto tremendo? ¿No es esto alegre el corazón? ¿No te dan ganas de saltar y gritar: Cristo es mi Salvador? Y esta es la tercera A, anunciar. Anunciar a todos: Cristo es mi Salvador. Y lo que encontramos en estos versículos, versículo 25, de que también hoy es mi intercesor. Él va orando por mí. Miren el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acerca a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces puedo anunciar: Cristo es mi Salvador y está orando por mí hasta la eternidad, para siempre. Pero no solamente puedo anunciar de que es mi Salvador, sino anunciar que es mi Señor, el gobernador en mi vida, el que manda cómo debo vivir, cómo debo pensar, cómo debo hablar. Por lo tanto, ves que el ABC del Evangelio es muy sencillo. Admitir: Dios es bueno, yo no lo soy. Agradecer: Cristo, como Dios encarnado, murió por mí y su sacrificio es suficiente para el perdón y paz con Dios. Y la tercera, anunciar a todos: Cristo es mi Salvador para siempre y el Señor de mi vida. Por lo tanto, lo que el escritor a los Hebreos está diciendo es que tenemos todo esto en Cristo, esta nueva esperanza, y que por lo tanto podemos acercarnos. Volvemos a leer el versículo 19. Ha introducido una nueva, mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Nos acercamos. ¿Puedes subrayar que el verbo está en el tiempo presente continuo? Por lo cual nos acercamos continuamente a Dios. Nos acercamos a Él ahora, en este momento. Nos acercamos a Él. ¿Te has acercado a Dios esta mañana? Ha sido bonito después de cantar, durante el tiempo de cantar, de distintas personas orando. ¿Te has acercado a Dios esta mañana, disfrutando de Él? ¿Le has escuchado a Dios esta mañana? No solamente por medio de los cánticos, sino también por medio de la lectura bíblica. Durante esta semana, ¿has aprovechado de tu privilegio, tu derecho de acercarte a tu Padre Celestial? ¿Has disfrutado esta semana? ¿O es que Él te ha estado esperando sin éxito? Debe ser muy triste, ¿no? Después de todo lo que Él ha hecho a favor nuestro, y que entonces pasan días en que está simplemente esperando que le digamos algo, o que le escuchemos. Un momento. Quizás nunca te has acercado a Él. Puedes hacerlo esta mañana, ahora mismo. Escucha lo que Santiago dijo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acércate al Señor y entonces encontrarás que el Señor se acerca a ti. Este texto muestra que la iniciativa del ser humano de buscar a Dios es correspondida por su cercanía y gracia. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. También hay otros pasajes parecidos. Jeremías 29, 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay dos consecuencias de todo esto. Primero, nueva vida. Una mejor esperanza nos da nueva vida. Escuche lo que Pedro dijo. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Por tanto, como bebés recién nacidos, hablando de creyentes, como bebés recién nacidos, anhelad con ganas la leche espiritual pura, para que con ella crezcáis a una experiencia plena de la salvación. Sigue diciendo, pedid a gritos ese alimento nutritivo. Ahora, uno podría decir, pero un momento, Pedro, estás escribiendo no solamente a recién convertidos, sino a creyentes desde hace muchos años. Y también a los creyentes de hace muchos años. El texto sigue en pie. Primero de Pedro 2, 2. Por lo tanto, si conoces al Señor desde hace mucho tiempo, como bebés recién nacidos, anhelad con ganas la leche espiritual pura, para que con ella, con las Sagradas Escrituras, para que con ella crezcáis a una experiencia plena de la salvación. Es que me parece que hay muchos creyentes, quizás alguno aquí esta mañana, que no está viviendo la plenitud de su salvación. ¿Y qué dice Pedro? Pedid a gritos ese alimento nutritivo. Un recién nacido, ¿qué hace? Pues llora, duerme y hace alguna otra cosa. Pero cuando tiene hambre, ¿qué hace? Envía un email diciendo, por favor, mamá, dame algo de comer. Pide a gritos. Y puedo decir si es cierto. pide a gritos. Hermano, hermana, ¿estás pidiendo a gritos este alimento nutritivo? Un día un pastor fue para visitar a un miembro de su iglesia. Y él tenía la costumbre de leer una porción de la Biblia al terminar la visita. Entonces, esta señora era una señora bastante acomodada y tenía una criada. Y entonces, al final de la visita, el pastor dijo, pues, déjame tu Biblia y voy a leer una porción. Entonces, ding, 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 llamó a la criada, entonces, tráeme la Biblia. Entonces, después de un rato, vino la criada con la Biblia. Y la criada dijo, mira, señora, tus gafas que habías perdido el año pasado. Coges la idea. Pedid a gritos. Hermanos, por favor, si quieres tener y gozar de la plena experiencia de tu salvación, pedid a gritos. Métete en esta palabra, que esta palabra se mete dentro de ti. Porque o si no, sufrirás de una anorexia espiritual. ¿Y qué ocurre con una persona con una anorexia? No tiene fuerza. Y se abre a todo tipo de enfermedad. Lo mismo puede ocurrir en la vida de un cristiano. Si tiene una anorexia, pide a gritos. Di al Señor, Señor, a partir de hoy, de verdad, quiero ir conociéndote más. Quiero ir leyendo, meditando más en tu palabra. Lo que Pedro dice refleja tu experiencia como cristiano. Es que si no estás pidiendo a gritos, si no estás como un recién nacido anhelando con ganas la leche espiritual, me parece que Pedro te invitaría a investigar si realmente has nacido de nuevo. Es bastante serio, ¿no? Si no tienes ganas de leer las Escrituras, ¿qué pasa? ¿No has nacido de nuevo todavía? ¿O es que estás sufriendo de una anorexia? Tanto una cosa como otra se puede solucionar esta mañana. Podemos ir hacia la madurez espiritual, ir pidiendo a gritos, para que podamos ir disfrutando de acercarnos a Dios. Y este es el mensaje de esta mañana. Debido a lo que Cristo ha hecho, podemos ir acercándonos a Dios. Por lo tanto, hay nueva vida, pero también nuevos deseos. Quiero ir agradeciéndole en todo. Y es por eso, porque reconozco una deuda de gratitud a Cristo debido a su cruz. Mi sentido de gratitud va aumentando y por lo tanto dedico de nuevo mi vida a Él. Y en un sentido, al tomar de la Santa Cena esta mañana, podemos ir diciendo, quiero ir disfrutando de acercarme a Dios momento tras momento. ¡Qué maravilloso es! Con el régimen antiguo, si una persona quería acercarse a Dios, entonces tenía que traer una ofrenda o un animal, llegar al templo, al tabernáculo y ofrecerlo en sacrificio. Y entonces, pero el sacerdote no te permitía realmente acercarse a Dios. Solamente a distancia podías ver el resto del templo, pero ni podías entrar en el templo, y mucho menos en el lugar santo, y mucho menos en el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año durante unos instantes. Nuevos deseos. Señor, debido a lo que Cristo ha hecho, quiero vivir por ti. Mira lo que Cristo ha hecho. Ha introducido una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos al eterno Dios. Vamos a disfrutarla. Que el Señor nos bendiga.
Pues, respuesta, vamos a celebrar en oración esta posibilidad que el Señor nos ha concedido de acercarnos a Él, esta esperanza mejor que la que existía, que hoy podemos disfrutar completamente. Así que pediría que con libertad podamos orar al Señor, podamos darle las gracias y podamos también pedirle que nos ayude a disfrutar de las bendiciones que nos ha concedido. Vamos a orar.